Muchas gracias de nueva cuenta por prenderle a su televisor en esta que es la hora, bueno, la media hora del sótano del joder. Muchísimas gracias por quedarse en estos 30 minutos que les prometemos van a ser bastante interesantes, ya que tenemos a un personaje que nos faltaba en nuestro álbum de cartitas Panini, de personalidades que sí nos quieren.
Todavía, todavía.
Sí, antes, ahorita sí. Como siempre, agradecerle muchísimo a mi queridísima amiga Rubí Bobadilla por estar aquí con nosotros presente. Y por supuesto a mi pedacito de cielo, bombón de salón de cómo no, Bebito Fifiu, Gerardo Esparza.
Así es,
que
Titi.
No, Ruiz. Así es, Gerardo Esparza. Muchísimas gracias de nueva cuenta por quedarse 30 minutos. Les prometemos van a estar muy chidos. Y para no darles más vueltas, les presento al personajazo que nos trajimos en esta ocasión. Él ha sido presidente, titular del Banco de México, ¿no? Ha sido prácticamente gobernante del planeta Tierra. Y además,
amo y señor de la tierra de Arriola, ¿eh?
Es correcto. Amo y señor de la tierra de Arriola. Se trajo el primer logro desbloqueado, que es ganarse una gubernatura desde un municipio que no es metropolitano. Ya luego la historia nos lo madrió medio gacho, pero en esos momentos era el rey, ¿no? Estoy hablando nada más y nada menos que de Alberto Cárdenas, quien, de cierto, no fue titular del Banco de México, ¿no? Pero él fue gobernador de Jalisco, él fue secretario de Agricultura, secretario de Medio Ambiente, fundador de la CONAFOR.
Senador,
¿no? O sea, no, prácticamente pues, de todo y más, ¿no?
O sea, Enrique Ibarra, mira.
Sí, a ver, yo te enseño cómo se funciona. ¿Cuál es? ¿50 y qué años? A ver, espérame. Muchísimas gracias, señor Alberto Cárdenas, por venirse aquí a los otros.
Isaac, Gerardo, gusto en estar con su muy afamado, bonito y llegador programa. Eso.
Fíjese que nomás usted nos faltaba como gobernante que pudiera venir y sí nos diera rating.
Claro. Es como si llego a los sótanos del joder y les digo, ya no me digan Pancho Barraza.
¿Se acuerda que un día un periodista le preguntó si lo violaron de chiquito?
Sí, me acuerdo.
Bueno, soy de hueso azul, ¿eh? No de hueso colorado.
De hueso blanquiazul. Exgobernante, sí, muchas gracias. Ya tuvimos aquí al tío Emilio, al tío Ramírez Acuña, al tío Aris, que paz descanse. Y pues nos faltaba usted porque el que está actuando no nos quiere. ¿Cómo ve?
Ya vendrá.
Sí.
Ya vendrá, ya lo invitarán.
Pues es que invitación tiene abierta, pero ese señor.
No más mide vivir tus palabras.
¿Qué hace exgobernador? ¿Qué hace precisamente un exgobernador cuando ve la política, su partido, los partidos, tan hecho trizas todo? ¿Tiene todavía injerencia, tiene voz dentro del PAN, dentro de la política, o ya está retirado por completo echándose un cigarrito?
No, retirado yo creo que nunca. Me parece que los que pasamos por algunos cargos estamos convencidos de que hay que seguir participando hasta el final, hasta que te vayas de este mundo, ¿no? Porque es una obligación de todos entrarle a los trancazos.
Jalisco demanda la convención y entrega a todos. ¡Viva Jalisco! ¡Y viva Jalisco!
No hay que dejar nunca a ningún partido solo en el gobierno, a ningún gobernante del partido que sea. Somos una sociedad apática, criticona, floja, esperando que siempre otro haga la tarea por nosotros. Y eso, cuando pasas por todos estos espacios políticos públicos, te das cuenta de que en la posición en que estés hay que agarrar trinchera. Yo en ese momento sí, estaba yo enfocado a lo mío, es decir, yo ando en la agricultura, que siempre lo trabajé también antes de entrar a los cargos públicos, regreso, y también en alguna muy pequeña empresa. Y en eso estaba, ¿no? Yo decía que ya había que dedicarnos y dejar los espacios
totalmente. Y luego vio que el PAN se anda liando con el PRI, dijo, ¿qué es esto?
No, mira, eso no. No, lo peor que estoy viendo es el desmoronamiento que estamos padeciendo en nuestro país. Se están llevando por delante a México. Le están destruyendo las instituciones, la democracia, las libertades, los esquemas de justicia que tenemos. Esto a mí me preocupa bastante y me enoja. Y se siente un impotente de no poder hacer un poco más, ¿no? Pero estamos trabajando ahí 12, 13 exgobernadores del PAN para proponer ajustes al PAN y también proponer esquemas como estos que acaban de mencionar, de ver cómo hacemos equipos.
Sí, si alguien puede darse la licencia de estar muy enojado, sin el afán de llevarlo todavía más, ¿no? Estar encabronado con la situación en la que se encuentra el PAN en Jalisco en estos momentos, y en México, pero en Jalisco en estos momentos, pues es usted, señor, ¿no? Porque usted le puso la marca del blanquiazul a Jalisco allá por el lejano 97. Entonces, sí tiene usted la licencia de decir, oye, pero si yo impulsé este carrito para que llegara arriba del cerro y ahorita me lo tienen abajo y destartalado, ¿qué pasó? ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió? Que ese gran bólido que usted emprendió en el 97 ahorita está, pues, hecho trizas, volcado y en cuneta.
Mire, Isaac, nos tocó demostrar que sí se puede gobernar con gente limpia y se puede gobernar y se debe gobernar siempre con las manos limpias. Mis equipos que tuve siempre en los 20, casi 25 años, ninguno me salió manchado por corrupción. Ninguno fue atacado.
Ese sí es logro, ¿eh?
De manera importante, ni mucho menos. Y bueno, por esto creo que sí dejamos una vara importante alta aquí en Jalisco, de que se puede trabajar bien y dar resultados extraordinarios. Nuestro gobierno fue también casi hijo del TLC. Arrancamos en el 94, 95, arrancamos nosotros.
No, aquí
en Jalisco. Yo arranqué en el 95. Okay.
95-2000, luego vino Ramírez Acuña, luego vino Emilio.
Sí, y entonces nos tocó aquí darle a Jalisco otro matiz económico, otro rostro, porque se generaron un sinfín de oportunidades y creció como nunca el Estado en inversiones extranjeras y también en creación de empleos. O sea, en tema económico se fue hacia arriba y en el tema seguridad dimos resultados contundentes. Dejamos un Estado seguro. Yo ya traía la papa caliente aquí en inseguridad.
¿Qué eran? ¿Secuestros entonces?
Eran, sí había secuestros y había robo de negocios, de casas, de vehículos.
¿Y tenía el cartel de Guadalajara, señor?
No, ese ya estaba desmembrado, lo habían desmembrado antes.
Cuando ¿el PRI?
El gobierno federal del PRI. Entonces, a mí no me tocó esa parte de los Arellano Félix y de
Caro.
Caro Quintero y
Miguel
también
Ángel Félix Gallardo.
Félix, que ellos eran aquí del.
Pero le tocaron los otros. Los Arellano vivieron aquí, el Chapo tenía residencia
aquí.
O no explotaba todavía el tema de la delincuencia organizada. Porque ya habían matado al cardenal. Tampoco es que la plaza estuviera tan suavecita,
sí,
¿no?
A eso se refiere de la papa caliente, que venía una ola muy, muy complicada.
Sí. Okay. Estaban, como casi siempre aparecen, dos picos que le molestan mucho a la sociedad. La inseguridad y la bolsa, la economía, la seguridad que tienes empleo, que tienes una perspectiva de medio plazo, al menos que puedes transitar tranquilo. Y esas dos, este primer gobierno del PAN dio resultados totales y absolutos. Y creo que dejamos un capital político importante. Después siguió Ramírez Acuña, luego Emilio. Y bueno, pues ahí nos aguantó tres sexenios la sociedad. Creo que se hicieron cosas importantes.
¡Hasta que cabrón hiciste algo bueno por Jalisco!
Se hizo la tarea en temas de llevar desarrollo a casi todos los municipios. Pero bueno, eso es mucho del pasado, de lo que sí se pudo demostrar, que cuando se propone a alguien gobernar bien, se puede lograr. Por supuesto que sí. Y hoy a mí me da mucha rabia a veces de ver cómo nos están gobernando con mentiras, con falsedades, con prepotencia, con cerrazones, con la imposición total y absoluta que se dicen demócratas y no tienen ápices de democracia.
¿A nivel estatal o a nivel federal? Hey.
Son espejitos. No me va a decir que no.
Aquí a nivel federal es lo más preocupante, porque tiene repercusiones más rudas que
a escala internacional, claro.
Sí, cómo no.
Pero y a nivel estatal, perdón, Rubí.
No, adelante, ustedes están en su programa, miren.
Estos son los sótanos de Rubí, todos los sabemos.
Sí. Adelante. ¿Puedo preguntar? Qué honrada me siento, muchas gracias. No, quiero preguntarle, en este sentido estamos igual en un momento muy caliente en tema de inseguridad, ¿no? Ya, yo creo que cada gobierno ha tenido como sus crisis, como lo ha dicho, sus picos más altos, pero no se acerca el gobernador con exgobernadores como usted a decirle, pues, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me recomiendas?
No se dan así las cosas. No pareciera que cuando llega uno a las sillas estas, pareciera que te ilumina algo de arriba y que tú solo puedes, ¿no? Yo creo que eso deberíamos de cambiarlo.
¿Usted estaría dispuesto a sentarse con él y orientarle? Mira, quizá te podría funcionar esto, quizá esto otro, porque sus equipos, ¿qué están haciendo, no?
Aristóteles nos invitó una o dos veces por ahí un desayuno. Igual, el gobernador Alfaro nos ha invitado una o dos veces, por ahí también.
¿Y qué platican con él? Cuéntenos.
Ajá.
Él nos consultó sobre este tema del federalismo que planteaba en primera instancia para lo para lo hacendario, ¿no?
Claro.
Y nos preguntaba que cómo veíamos este asunto. Comentamos varias veces de que yo, en lo personal, que si no se hacía en firme de manera muy sólida, que no se fuera a preguntar lo que pareciera que era evidente, ¿no? Y que, o sea, que son atribuciones que tiene un gobernador para decir también, oye, quiero que me hacer, no estoy de acuerdo en cómo me está repartiendo el dinero. Entonces, sí, fue el tema que nos llevó ahí.
Pero él quería lucirse, ¿no? Decir, el pueblo me apoya, no lo apoyó. Nomás lo hizo por decreto, pero él quería lucirse.
Son temas muy poco digeribles por la sociedad.
Claro, claro.
Sí, claro.
Sí, creo que no se explicó tampoco también, es parte de lo que le comentábamos.
Y se gastaron mucho oro para eso.
Creo que sí. Pero el tema ahí está latente. Hace poco estaba en Guanajuato, también ahí con varios exgobernadores y con el gobernador. Y les han tumbado casi 25 mil millones de pesos allá en los últimos 2 o 3 años, ¿no? Entonces, si así se está quitando dinero a los estados, es quitarle desarrollo, quitarle seguridad a todos los que viven en cada estado. Aquí es muy preocupante, altamente preocupante, que no se tenga recursos en los municipios para la seguridad y que vayan a la baja, y pues está dejando el camino totalmente libre
para la delincuencia
otros.
Organizada. Sí, pero eso también es una secuela, perdón que se lo diga, de omisiones que se ejecutaron en el pasado. Es decir, el crimen organizado no creció, creció y evolucionó durante el calderonato, ¿no? Hubo una evolución previa, sexenios atrás, que hizo que este monstruo naciera, creciera, se reprodujera y hoy se convirtiera en esta hidra de mil cabezas que pareciera imposible de eliminar. Pese a las políticas de abrazos no balazos, del no me toca del gobierno del estado, del alguien haga algo, por favor, ayúdenos,
se matan,
¿no?
Entre ellos.
Pese a todo eso, sí hay omisiones que se tuvieron en el pasado y que hoy nos heredan esta belleza, ¿no? De panorama. ¿Cuáles son las omisiones que hubo en su sexenio?
Mire, yo pienso que a nivel nacional el no tener una línea conductora de medio largo plazo y que en cada sexenio se ha truncado la estrategia nacional, es por eso que estamos dando bandazos. Y si el PRI durante 70 años tuvo una paz narca, como le puedan llamar, por las formas de cómo se operaba y se manejaba, que lo hemos conocido aquí muchas historias. Cuando llegamos en el gobierno nacional federal del cambio, pues también fue un momento en donde el PAN, hay que recordar, nunca tuvo mayoría en el Congreso.
Jamás.
Nunca pudo hacer reformas a modo. El PRI,
pero tenía el impulso del pueblo, ¿no?
No, la mayoría del Congreso es la que pesa. Y el PRI nunca quiso darnos reformas importantes en los 2 sexenios del PAN. Nunca quiso, lo viví en carne propia, por las reformas ambientales o por las reformas forestales o las del campo que quisimos hacer. Nunca se pudo. Estaban en lo mínimo de lo mínimo para preparar su regreso, ¿no? Y lo lograron. Pero fue así un poco. Y es eso, ¿no? De que no hemos tenido una auténtica y verdadera estrategia que esté consensada con toda la sociedad y hasta con las Fuerzas Armadas. Hoy vemos altamente preocupante cómo están los militares y los de la Marina y la Secretaría, la Guardia Nacional. Es increíble, ¿no? Es increíble todo el poder que se les está dando, y eso va a tener repercusiones y lo van a ver sus hijos y mis hijos, ojalá que de manera muy drástica y dura. ¿Quién les va a quitar lo que han logrado hasta ahora si ya tienen negocios importantes como son en los países más rudos del mundo?
¿Se tenía coordinación directamente con el presidente Zedillo cuando usted era gobernador o cómo se manejaba la estrategia de seguridad en ese entonces?
Había una mesa de coordinación que dio resultados. Había una mesa en donde había gente totalmente confiable del gobierno federal, del estado y de los municipios. Y se hacían estrategias regionales.
¿Había línea directa? O sea, ¿se podía levantar el teléfono y decirle, oye, tengo un incendio de crimen organizado por este lado, ¿qué podemos hacer? ¿O también era igual a la buena de Dios?
Una de las varias amenazas que yo tuve muy fuertes, amenazas de muerte, una vez me tomaron Palacio Nacional a mí. Cerca de 800 elementos de seguridad del estado, porque corté a su jefe, que nos dimos cuenta que estaba o tenía algún vínculo importante.
Señor Alberto Cárdenas, deme 2 minutitos de su tiempo.
Espérate, se estaba poniendo
dos minutitos denos, regresamos, no se nos va a olvidar. perdóname por cortarla. Regresamos después de este primer corte, en este primer capítulo, porque lo vamos a palabrar para que se quede dos, de Los Sótanos del Poder. No se nos vayan.
Regresamos a este su programa Los Sótanos del Joder, hoy con el exgobernador Alberto Cárdenas, quien nos estaba contando que no solo el Barzón se le manifestó, sino también se le atrincheraron 800 policías estatales porque descabezó la corporación. ¿Sí es así?
Así fue. Así fue. Y tu pregunta era también antes de si había línea directa con el presidente. Siempre la hubo. Hubo una definición básica desde el inicio de mi gobierno. Era el estado más grande que el PAN había ganado históricamente, entonces era o te peleas
o
buscas una estrategia en donde gane Jalisco. Nosotros probamos, dijimos, vamos a plantear un federalismo para el gobierno del presidente Zedillo en aquel tiempo y caminamos sobre ese lapso. Nunca dimos un bandazo de decir ahora sí en contra, ahora a favor, ahora en contra. No, fue una decisión que duró los 6 años y a Jalisco le fue muy bien. Yo recibí a Jalisco con 4 mil millones de pesos de presupuesto y lo entregué como con 36 mil. Casi creció 9 veces el presupuesto.
O sea, le dejó un montón de dinero al exgobernador Ramírez Acuña.
Decisiones que... sí, mucho más dinero, por supuesto, pero también decisiones. Yo desde que empecé decía, vamos a gobernar a Jalisco desde Jalisco, implica dinero, implica federalismo, implica marco jurídico. Y se avanzó de manera importante. O sea, entonces,
se fue a cabildear a San Lázaro, entonces.
¿O fue por todas esas inversiones que trajo?
Fue con el presidente, fue directamente con todo su equipo. Y también ese trabajo fue aparte de ir a buscar inversiones a Asia, a Europa.
Era duro. Pero usted tenía, ¿no?, con qué decirle al gobierno federal, pues ve todo lo que yo he traído. O sea, necesito que me des más presupuesto para poder hacer la infraestructura.
Dame lana.
Sí, mira, por ejemplo, en la educación. Siempre hubo maestros estatales y federales, estaban mejor los federales. Y entonces dijimos, oye, aquí un solo patrón, el Estado, y vamos a igualar a todos los maestros. Entonces homologamos educación y ahí y se elevó también el ingreso de todos los maestros. En salud fue igual, había médicos y enfermeras y camilleros federales y estatales y esto lo logramos. Eso se llama federalismo. O sea, échame las atribuciones.
No andar haciendo encuestitas, dígalo.
Yo me encargo de esas tareas, ¿no? Dame los cheques, yo hago los cheques, transparencia total y absoluta. Y así fue como Jalisco también en el campo, en el medio ambiente, en tema de la vivienda, en temas de educación, de cultura. En todo eso, Jalisco creció y así fue como su presupuesto también se elevó. Y lo otro fue atraer inversión extranjera. En cuanto arrancó el TLC, apostamos para un sector electrónico.
Una duda, señor. ¿A usted le tocó el famosísimo crédito japonés para la dotación de agua o no?
Sí.
¿Y por qué no se dio? ¿Por qué estamos padeciendo todavía veintitantos años después?
Era el mejor proyecto que se había presentado en la historia de Jalisco y a la fecha ha sido el mejor. Y lo digo ante quien sea. Y ese proyecto estaba totalmente consensado. Y al final de cuentas, cuando estaba amarrado para esa votación, en ese momento...
¿Quién se lo echó para atrás?
El PRI. El PRI y también Raúl Padilla.
Así es. Raúl Padilla.
Raúl Padilla y el PRI se juntaron y de último momento no voto, sin más razones que decir para otra vez será, ¿no? Pero en ese momento el proyecto implicaba cosas importantísimas. Asegurarle el abasto de agua a Guadalajara por algunas décadas más, haciendo acueductos, empleando presas, saneando el agua y mejorando el CIAPA.
¿Quiénes eran los que habían acordado que era un crédito técnicamente viable de ejecutar? Los antiguos, bueno, digamos que los grupos que siempre han dominado en materia de ingeniería hídrica aquí en Jalisco.
No, porque este proyecto se hizo con recursos fondeados también, si no mal recuerdo, por el BID.
Y del también, Banco Interamericano de Desarrollo.
Sí, del Banco Interamericano financió el proyecto, o sea, neutral, pues, ¿no? No había ningún bandazo a favor de nadie. Y el crédito japonés era el más barato, el de más largo plazo.
¿De cuánto era, señor?
Eran, si mal recuerdo, como unos 350 millones de dólares.
¿Y pagadero a cuánto tiempo?
A 25 o 30 años.
O sea, ya lo hubiéramos pagado.
Ya se hubiera pagado y tuviéramos aquí un avance importante de agua. Me pesó muchísimo a mí, porque también fui partícipe de cierta forma, el que hayan echado para abajo la presa Zapotillo. Yo sí sigo defendiendo que era un proyecto importantísimo para Guadalajara. Hoy el cambio climático está embistiéndose duramente a muchos países del mundo. La sequía está afectando.
No se vaya tan lejos. Aquí cerca de Ciudad Guzmán se nota durísimo el cambio climático.
Este tema del agua, ojalá que no nos alcance pronto. Mientras tengamos a Chapala con los 50-60% de capacidad, estaremos del otro lado. Pero si tenemos 2 o 3 años continuos con mal temporal y Chapala se nos va a la baja, entonces sí, Guadalajara se colapsa como le pasó
a Monterrey. Pero es que inundar los pueblos, ¿no?
Mire, hay medidas que en su momento se tienen que tomar con todo el dolor, pero estaba todo esto consensado ya con los mismos pobladores. Fueron muy pocos los que peleaban eso.
Y fueron muy pocos los que salieron, a final de cuentas. Se fueron al Nuevo Temaca. Y ahorita están en el olvido total.
Mire, y vea, quedó un masacote ahí de proyecto que no nos va a servir para nada. Y bueno,
¿no va a servir?
No, pero igual la historia se queda
se
ahí.
Se refiere al Nuevo Temacapulín, ¿verdad?
Nuevo sí. Temaca.
Al proyecto que se aprobó por el presidente.
O sea, la presa no va a servir.
Va a captar un poco de agua.
Menos de lo que se tenía.
Un 40% en lugar del 100%.
¿Y a la metrópoli le funciona o no le funciona?
Me parece que le va a llegar el día de mañana muy poca agua. No la suficiente. No la que se podría haber esperado.
Le tumbaron 2 presas, señor. ¿Cómo se siente?
Y cuando ya estaba hecha, pues la presa, ¿no? Cuando estaba construida. Pero aquí fue también, con el respeto que nos merece, una mala salida de Aristóteles Sandoval. Y también después de Enrique.
Ese tuitazo, ¿cómo nos costó? ¿Cómo les costó, no?
A todos.
Ahorita lo vamos a poner.
Jalisco lo...
Oiga, hablando de exgobernadores.
Espérate.
¿Cómo se siente? No, ¿cuáles gobernadores? ¿Cómo califica usted el gobierno en turno de Enrique Alfaro?
Mire, yo creo que todos los gobiernos de cualquier partido, todos tenemos activos y pasivos. Uno más grande los activos, otros activos muy chiquitos y los pasivos grandes y chiquitos.
Qué decente es, señor. O sea,
no, para...
Qué bonito.
Porque
qué bonito.
Eso es para todos.
¿Cuántos pasivos tiene Enrique Alfaro?
Yo creo que trae algunos pasivos que le duelen a Jalisco. El que no haya la suficiente coordinación en materia de seguridad pública y en donde no se vea que haya una estrategia definida y clara, y se parte mucho aquí de lo que hace el gobierno federal y lo que dice, lo que hace y lo que dice, que es muy peligroso lo que está diciendo, ¿no? Ha machacado duro contra algunos sectores y partes de la población, y esto ya te diluye cualquier política que se quiera seguir en firme, ¿no? Entonces, sí hay pasivos ahí en seguridad. Por más que se pueda decir, los resultados ahí están y duelen a Jalisco, nos duelen mucho, ¿no? Sobre todo el tema de los desaparecidos. Yo tengo un primo desaparecido, un primo padre, franciscano, desaparecido hace 8 años, no aquí, en Baja California, y destruye, pega muy duro a las familias, y aquí son miles, ¿no? Entonces es un tema que duele. Yo creo que otro pasivo que pueda traer por ahí, pues es la relación que se ha tenido con el gobierno federal. Yo creo que han dado algunos golpes por ahí y bandazos, ¿no? Ahora
claro,
sí,
como
ahora
dice,
no.
No convienen, ¿no?
Y pues sí.
Esos pasivos son muy pasivos, se arrastran un montón y no dejan ver los positivos.
Y de activos yo creo que también el empleo. No deja de haber inversiones y empleos, y eso desfoga muchas tensiones, mucha presión, y creo que también el tema de infraestructura carretera, yo porque recorro a Jalisco, también es que las carreteras están en...
Antes de que se nos vaya, exgobernador, ¿cuál es el peor error de Emilio González Márquez como para permitir que la marca del PAN, que se fortificó durante 3 sexenios seguidos, se fuera al carajo y el PRI regresara a tomarla? Con todos los actos de corrupción que se han ventilado tanto a escala federal como local aquí en el IPEJAL, por ejemplo.
Yo creo que un error, y fue lamentada de madre.
¿Lamentada fue lo que él tumbó todo?
Sí. Y creo que él está también muy consciente de ello.
Él está orgulloso.
Pero mire, él tuvo más dinero que Paco Ramírez y que yo para hacer obra pública, y la hicieron. Hicieron más obras de hospitales, de escuelas, de infraestructura de todo tipo. Tuvo más dinero. Fue el boom del petróleo que también le tocó a Felipe Calderón. Cierto. Y repartieron mucha lana. Y hubo aquí gran inversión. Pero ese detalle y la forma mal atacado, ustedes son expertos en periodismo.
Pendenciero.
Eso fue lo que acuchilló. Yo en esa elección del 2012 entré de candidato a alcalde de Guadalajara.
Correcto. Y no le alcanzó.
Las únicas reclamaciones fuertes que yo he tenido en mi carrera ha sido, si es del PAN, nos van a mentar la madre. sí, la gente quedó muy dolida y bueno, pues
¿Cuál fue su reacción cuando vio ese discurso del magnánimo discurso de Emilio González?
Estuvo ahí.
Traigo un pinche papelito.
No, no estuve ahí. No, pero nada más es apretar los dientes y visualizar el golpe tan fuerte.
Después de eso, usted habló con Emilio y le dijo, oye, maestro, te fregaste toda la carrera política que iniciamos en el PAN, desde mi sexenio hasta el tuyo.
No, la historia del PAN. ¿Sí? Yo ya fui una parte de los beneficiarios del trabajo de mucha gente de antes.
Sí, la banda picó.
Sí, ¿no? Mucha gente que...
¿Y sí se lo dijo? Oye, Emilio... Te pasaste de lanza, güey.
Sí, alguna vez lo comentamos en
casa. Así le dijo, oye, Emilio, te pasaste de lanza.
Alguna vez sí fue un reclamo de por qué no pudieron controlar esto, por qué no hicieron algo más.
Un buen equipo de crisis. Sí,
pero bueno, es historia. Lo que preocupa es el futuro. Yo creo que eso es lo que...
¿Va a votar por la alianza, señor?
Sí, creo que se debe dar esa alianza con los mejores hombres y mujeres que tengan la sociedad, ¿eh? Y en segunda instancia los partidos. Ojalá la sociedad pierda el miedo, ojalá se interese por su futuro y ojalá que muchos líderes auténticos se arriesguen las mangas y vengan a luchar. Critican mucho a los partidos, critican mucho de que no hay candidatos y demás, que se vengan. A ver si como roncan, duermen también. Es que eso es bien importante. En cualquier café, en cualquier reunión, toda la gente manifiesta todo sin conformidad. Sin embargo, no damos ese paso adelante. Yo fui de esos ciudadanos. Yo no estaba en el PAN antes. Y a mí me encabronaba mucho de cómo estábamos en aquel tiempo con el PRI. Y hice un alto, dejé lo que estaba haciendo y me puse los guantes y peleé.
Y miren,
fui peleador.
Y luego llegó Emilio González y dijo, ¡ay, te voy! Señor Alberto Cárdenas, muchísimas gracias por quedarse 30 minutos, por darnos 30 minutos de su tiempo en estos que son sus sótanos del joder. De verdad, se lo agradezco muchísimo porque nos faltaba un exgobernador en Jalisco aquí en este programa.
La cartita difícil.
Yo creí que iba a ser la cartita
pero
difícil.
Era más fácil.
Jaló la primera. A ustedes les agradezco muchísimo por haberse quedado 30 minutos de su vida con nosotros oyendo al exgobernador Emilio González Márquez.
Exgobernador
Alberto Cárdenas. Es que estábamos hablando de Emilio González Márquez.
Se lamentaste también.
Tú también chingas a tu madre.
No, me la llevo bien con Emilio.
Gracias, Rubí. Gracias a Paco Ramírez. Y muchas gracias a mi querido amigo Chaparro, Alberto Cárdenas, de veras, gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo. Quédense con nosotros, les prometemos algo mejor.